κάτι το άλλο πήγε.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien. Empezamos este breve paréntesis de apenas 12 horas en silencio, sin MSN, sin WhatsApp, para ponernos en comunicación con aquel que ha de ser el centro de nuestra vida, la finalidad de nuestra existencia y el que nos asiste en nuestras batallas cotidianas, nuestro trabajo de todos los días, y está presente siempre también en nuestras alegrías. Aunque el temario de las pláticas de esta breve pausa del día en medio del tráfago de noticias, de política, de esperanzas o falta de esperanzas que nos aquejan, atañe o tiene como tema central los misterios dolorosos del Rosario, que comprenden que siendo, por supuesto, los misterios dolorosos el centro de nuestra vida aquí en la Tierra, no el objetivo último de nuestro existir mundano y cristiano, el temario está exigido porque el año pasado comenzamos con los misterios gozosos, que tenían mucho más que ver con el aliento que lo que vamos a meditar hoy. Sin embargo, hemos de recordar que Adviento, tiempo de aliento y tiempo de cuaresma y pasión, tienen sus paralelos y sus semejanzas, porque los misterios gozosos no son puro gozo, tanto es así que los evangelistas, cuando narran los relatos de la infancia, tratan de encontrar siempre paralelos precisamente con la vía dolorosa, combativa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos de dolor, los dolores de la Virgen aún en el tiempo del Adviento, el tiempo de antes de el salir a predicar Cristo en el mundo y a sus connacionales en Israel. Más aún, la tradición cristiana encuentra un paralelo tan grande que afirma que el madero o el árbol del madero con el cual se hizo la cruz es el mismo árbol que proveyó la madera para fabricar la cuna de Jesús. Tanto es así que los restos de la cuna de Jesús, sean o no legítimos, vengan o no, como todas las reliquias, noticias poco precisas,
se consagró en Santa María Mayor, en Roma, y curiosamente los estudios científicos muestran que se trata, si no del mismo árbol, de la misma especie de árbol, con la cual se conservan todavía los restos del madero de la cruz. Así que la relación existe. Aún así, todos sabemos que los misterios de la pasión, de la cruz, no son una proclamación de la victoria del dolor en el mundo, o que hay que buscar siempre lo que nos causa pena y sufrimiento. No es eso el sentido pleno de la pasión, y algo veremos durante este día para ponernos en sintonía con esa pasión en la cual meditaremos, pero teniendo siempre en cuenta el Adviento. Por eso el material que les ha sido repartido y tiene más que ver con el Adviento que con los misterios dolorosos. Y los misterios dolorosos, ustedes saben, comienzan con el misterio de la llamada agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Vuelvo a recordar, el misterio en el vocabulario cristiano no significa el misterio de algo que no se puede entender, sino al contrario. El misterio traduce una palabra griega, mysterion, que a su vez traduce una palabra hebrea, sod, que significa secreto, secreto. Entonces, hay pasajes en la Escritura donde se afirma que Dios revela su secreto a sus elegidos, a sus amados, y aquellos en los cuales confían. Y cuando el secreto se revela, ya deja de ser secreto, y se transforma entonces en una información luminosa que nos hace entender las cosas. Entonces, los misterios no son para asustar a nuestra mente o sumergirla en la oscuridad, sino que son revelación de la luz esplendente de Dios en uno u otro aspecto de su manifestación en la vida de Cristo, que es la máxima revelación y luminosidad de Cristo. Yo soy la luz, yo soy la luz. Yo soy el que viene a revelar, a develar el misterio, precisamente escondido desde los comienzos del mundo y ahora puesto de manifiesto para que todos sepamos, veamos y quedemos encandilados frente a la maravilla de las obras del Señor respecto de nosotros y respecto de su Santa Iglesia. Tal manera que cuando se habla de los misterios, tanto gozosos como dolorosos como gloriosos, se está diciendo, bueno, aquí ustedes van a encontrar la revelación de aquello que Dios espera de nosotros y nos promete, sobre todo a nosotros, desde su ubérrima riqueza, desde su generosidad esplendente, desde su felicidad sin límites. Y eso es lo que meditamos entonces, los misterios, el misterio de la Trinidad no es un misterio de tres cuartos, ya lo he dicho, no lo repito. Y hoy entonces entramos en estos relatos antiquísimos de la pasión de nuestro Señor, que como ustedes saben son los primeros que se escriben, que marcan en los discípulos, en la primera generación de los cristianos, un hito fundamental de la vida del Señor. No porque haya sido una muerte dolorosa, sino porque es el contraste con la maravilla del Señorío de Cristo que surge ya plenamente en la resurrección y en Pentecostés. Y entonces los misterios de la pasión muestran el camino hacia, nos muestran en todo caso la identidad entre el siervo sufriente, aquel que nos acompañó y de alguna manera sigue acompañando en la vida, llevando con nosotros la tierra y la suciedad del camino y las dificultades de la vida y el odio de nuestros enemigos manifestados brutal o a lo mejor mucho más sofisticadamente por otros medios, y nos acompaña en la debilidad de nuestra carne y al mismo tiempo nuestros deseos de salir de lo poco que somos para alcanzar esas metas que Él nos señala como las que nos llevan realmente a la hombría, a la virilidad, a ser realmente seres humanos a imagen y semejanza de Dios como Él nos propone, y no la tontería, la basura de fines que propone a la pobre gente el mundo moderno, a veces con la complicidad de tantos jerarcas y eclesiásticos. Lo cierto es que la pasión de nuestro Señor es el camino hacia esa plenitud a la cual nos lleva Cristo, y al mismo tiempo ya forma parte de la plenitud, porque el soldado que combate, el que pelea, el que lucha para alcanzar la victoria, está en mucho mejor situación, a pesar de los dolores de la herida, del polvo de que se levanta en los campos de batalla, hoy en día de las bombas y de los balazos, está en mucho mejor vitalidad humana que aquel que está viendo un partido de fútbol o metido en una cancha de roto, simplemente viviendo biológicamente una vida sin metas, una vida sin objetivos trascendentes y claros. Entonces, la pasión ya es camino de victoria, ya es algo que tiene que hacer hervir la sangre para ponernos al lado del jefe, al lado del capitán, acompañado en la lucha y en el trabajo. Y precisamente, agonía, la palabra agonía no es el último estertor, las patadas que al muerto, el estirar la bata de la cual se habla, sino que la agonía, el significado principal de agonía es lucha, combate. El protagonista es el que asume el papel importante, ¿no? Y el que lo lleva a cabo. Los luchadores en la plaza, el ágora, de ahí ágora, agen, viene la palabra agonen, que es pelear, lo hacen en la plaza, se ponen los antiguos, tanto los griegos como los romanos, como los persas, protagonistas de la lucha y de la pelea, se ponen en el ágora, de ahí viene la palabra, la agorafobia, por ejemplo, el miedo a los lugares amplios. Él se unta de óleo, el óleo que fortifica, el óleo que en la antigüedad pensaba que daba fuerza, pero de alguna manera también servía porque hacía resbalar las manos del enemigo que lo aferraba en las luchas gimnásticas, y con ese óleo se lanza la batalla. Es curioso que esta agonía del Señor se produzca justamente en el Monte de los Olivos y en Getsemaní. Getsemaní es una palabra hebrea que significa lavar, donde se prensa el olivo y de donde sale el óleo del olivo. Para el antiguo, el óleo del olivo era la sangre de ese árbol extraordinario que era capaz de vivir 500, 600 años, que era una especie de sinónimo de dador, de inmortalidad, de vida y de fuerza contra las acechanzas de este mundo y de la biología y de las enfermedades. Por eso nosotros, todavía en la iglesia, conservamos el óleo como significativo y vehículo sacramental de la fuerza, tanto en el óleo de los enfermos como en el óleo de los catecúmenos, que es el óleo para el combate, y finalmente el santo crisma, que se eleva a la vida precisamente inmortal de la redencia de Cristo. Ahí va a salir ahora el óleo, va a empezar a ser exprimido el Señor en el lagar de la pasión, para que de los poros de su piel, de su cuerpo, salga esa sangre, ese óleo que nos untará y nos convertirá también a nosotros en protagonistas, en guerreros de Cristo. Por supuesto, la guerra, la agonía, no es una pavada, no es una pavada, y es privilegio de los fuertes, privilegio de aquellos que son ungidos por el Señor. El Señor, justamente en este pasaje que hay que leer, quizás sobre todo en el Evangelio de Marcos, que es el que está más cerca de los hechos y además el que presenta más brutalmente todas las escenas de la pasión. Está Lucas, lo mejora, lo deja mejor, más sereno a Cristo, hay más optimismo en todo su relato, y por supuesto en Juan, aunque estaba bien descrito todo lo de la pasión, siempre Jesús conserva su absoluto señorío. Ya está todo visto desde el ángulo de la resurrección. En Juan escribe desde la visión del resucitado. Entonces todos los evangelios, por eso siempre proyectan aspectos del Señor resucitado aún en su vida terrena. Están hablando no del rabino prepascual, están hablando del Señor que gobierna cielos y tierra, que gobierna la iglesia, está presente y vivísimo en la Santa Iglesia, de ese están hablando. Pero Marcos conserva más esos aspectos humanos que tanto nos enternecen y nos hacen sentirlo, por supuesto, como Dios y Señor, como Rey, pero también como hermano sufriente, como hermano capaz de acompañarnos en nuestras empresas, en nuestras dificultades, en nuestros exámenes, en nuestros problemas matrimoniales, en nuestras soledades y dificultades de la vida. Justamente ahora, después de 33 años de haber vivido en su familia, de haber vivido en amistad, una vida común, en la cual no se le conocen grandes adversidades, al contrario, éxitos, la mayor parte de la vida de nosotros, no es un perpetuo calvario, ni mucho menos. Pero todo cristiano tiene que estar preparado, por más que siempre las cosas le hayan ido bien, y aun cuando al final de todo muera en brazos de Dios y no haya tenido ningún problema, ni ninguna terrible enfermedad, y uno ha dicho, bueno, ha sido un hombre feliz, siempre el cristiano tiene que estar preparado para la batalla, como el verdadero soldado. Se recuerda en el desierto de los tártaros, los que no hayan leído el libro, leanlo, o al menos vean que se consigue en YouTube. Una película que está bastante aproximada a los hechos. A muchos puede aburrirle la película, pero precisamente un guerrero que está preparado para la guerra y está esperando que venga el enemigo, y el enemigo no viene nunca. Está preparado. preparado. Está preparado. Así tenemos que ser los cristianos. Estar preparados para la agonía, la batalla en el huerto de los olivos, aunque ella no se produzca, aunque es difícil que no se produzca en estos tiempos en que estamos viviendo. Y justamente el monte de los olivos tiene esas resonancias bélicas, porque en el capítulo 14 del profeta Zacarías, que usted puede leer, precisamente la batalla final, la del día del Señor, la del día de Yahvé, de el pueblo elegido contra los enemigos, se dará ahí en el monte de los olivos, ¿no? Dice Zacarías. Y allí, finalmente, el Señor vencerá después de una cruentísima batalla. Ese mismo monte de los olivos por el cual huyó David cuando se le reveló su hijo Absalón, y allí lloró, y allí fue traicionado por su gran amigo Ahitofel, que después se ahorca. Lo mismo que Judas, fíjense que son los dos únicos personajes que se ahorcan en toda la Biblia. Ahitofel, que traiciona a David y lo hace subir por el monte de los olivos, y Judas. Allí, en ese monte de los olivos, es donde Cristo, el Señor Padre nuestro, a sus discípulos, ese monte de los olivos, ahí cerca de Getsemaní, el lagar, es el monte en el cual Lucas ubica la ascensión del Señor. Es su definitivo triunfo. Ahí a buscar la corona con la cual se sentará a la derecha del Padre después de la batalla de Monte de los Olivos y de el Gólgota. La agonía de Jesús, la pelea de Jesús, finalmente casi nace sola, porque después de la última cena, cuando cae la noche y Judas sale del cenáculo para ir a entregar al Señor, y no se sabe si era de noche, porque Judas sale con el horror de su traición ya clavado en su corazón, o sale simplemente porque era de noche. En todo caso, ya empieza la noche en la cual el Señor será aprehendido y enfrentará la malevolencia de los judíos. Sale y uno imagina en la casa del cenáculo, mientras es de noche, y Jesús propone a sus discípulos ir a orar y velar en el monte de los olivos. Uno piensa que a lo mejor allí, en el primer piso del cenáculo, a través de esas ventanas que tenían apenas cortinas, sobre todavía se ve la luminiscencia de los mendrugos de pan consagrado que todavía se conservan de la primera Eucaristía que ha ahí celebrado el Señor, y frente a los cuales seguramente María de rodillas también estará velando y rezando y acompañando a su Hijo y su Señor. Desde el cenáculo a los olivos van rezando y cantando salmos, dice, probablemente atraviesan el templo, ese templo enorme que había construido Herodes. Piensen que el templo es una especie de cuadrilátero, ¿no? Que 500 metros de longitud y 300 metros de lado, ¿no? Enorme, ¿eh? Transversalmente a ese templo, que es el gran patio de los gentiles, ¿no?, se encuentra justamente el templo, ¿eh?, con el patio de los judíos, el patio de las mujeres, el patio de los judíos y el patio de los sacerdotes. Jesucristo seguramente sube por una de las escaleras que sube a la rampa del templo y sale por una salida que había en el pórtico de Salomón, ¿eh? El pórtico de Salomón es el que al lado este del templo, sobre las murallas, se asoma como una gran balconata a el valle del río Cedrón, del torrente Cedrón, frente al cual está el monte de los Olivos, que es más alto, ¿eh?, que la altura de la explanada del templo. Entonces tienen que bajar atravesando el pórtico de Salomón por una escalera, parte de la cual todavía hoy algo se conserva, aunque no mucho, porque el valle del Cedrón, que separa realmente Jerusalén del monte de los Olivos, está hoy muy elevado, porque los romanos, para tomar en el 70 y después en el 120 la ciudad de Jerusalén, lo rellenaron, para que pudieran llegar las torres de asalto, ¿no?, y las catapultas. Entonces, eso está rellenado sobre la altura que tenía en el tiempo de Jesús. Pero tiene que bajar bastante, cruzar el torrente, en ese momento estaba seco, solamente corría agua por el torrente nueve meses al año, y suben al Monte de los Olivos, bien alto. El Monte de los Olivos todavía se conserva el lugar, se llama Dominus Levi, desde donde Jesús, mirando la magnificencia del templo y la ciudad que Jerusalén le hizo, sus palacios, le dice a sus discípulos que todo esto no quedará piedra sobre piedra, y lloró por su patria, Cristo no era el hombre masónico, el hombre universal, era patriota, era judío, y lloró en el espectáculo de su patria destrozada. Y ahí está el lugar, legendario, ¿no?, Dominus Flemmi, el señor Loro, en el Monte de los Olivos, porque todos los peregrinos que venían desde Jericó tenían que pasar por el Monte de los Olivos para llegar a Jerusalén, ¿no? Y era un espectáculo espléndido, ver toda esa ciudad y ese templo al cual Herodes no había ahorrado riqueza que poner, desde mármoles traídos desde no sé dónde, blancos, contrastando con lo amarillo del paisaje, hasta oro en los techos, ¿no?, y pinches de oro para que no se posaran las palomas, cuando el padre Enrique Benítez Sastur puso en la redonda de Belgrano unos pinches de hierro, para que no se pudiera, porque era un desastre. Yo una vez he ido a hacer algún casamiento y las pobres novias tenían que pasar con paraguas, porque las palomas. Entonces había pinches, puso esos pinches y de los dos lados del muro, no pinchen a las palomas. Bueno, Herodes las pinchaba, pero eran púas de oro, no de hierro. Pero era una cosa esplendente, luminosa, una maravilla. Bien, ahí entonces va el Señor con su tropa de élite, después se transforma, ¿cierto? Y se lleva, deja a un grupo de discípulos a una cierta distancia y él se va con los tres que lo acompañaron también: Pedro, Santiago y Juan, en el Monte Tabor. Ellos son los que lo van a acompañar, ellos son los más fieles, los de hierro, los que nunca le dirán que no a ninguna empresa que les proponga el jefe, los que estarán con él para todo. Pero se duermen, ellos lo saben, velad y orad para no caer en la tentación, les dice el Señor. Y sin embargo, tiene que volver a despertarlos dos o tres veces, ¿no? Porque los tres roncan, como benditos. Y bueno, eso a veces hacemos nosotros por ti. Cuando el Señor nos propone ciertas empresas o nos muestra ciertos caminos que no nos gustan, pero bueno, ahí tenemos el precedente de los discípulos que habían estado tanto tiempo junto al Señor. Y Jesús, dice, se aparta y empieza él a orar al Padre con esa famosa oración: Señor, que se aparte de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es uno de los momentos, si no el único, uno de los dos o tres en los cuales Jesús se dirige a Dios con el nombre de Abba. La palabra Abba no aparece en el resto de los evangelios, aparece en Marcos. Marcos está muy cerca de Jesús y que escribe evidentemente para gente que todavía reconoce ciertas palabras arameas. No quiero decir que tienen eso, porque ustedes ya lo saben, la palabra Abba en arameo significa no simplemente padre, sino una cosa más cariñosa. Papá, incluso, medio caché decirlo, incluso papi, es un término cariñoso, inusitado absolutamente, que contrasta terriblemente con las últimas palabras, justamente en Marcos, de Jesús en la cruz, en medio de la oscuridad, en medio del abandono más absoluto del Abba, el cual ya no le dice más Abba, le dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya ni siquiera, ya no es más papá. El Señor entonces ora, ¿no? Y le dice a los discípulos: cuidado de no caer en la tentación. Pero la palabra tentación es poco expresiva en nuestro idioma castellano y en nuestro idioma normal, cristiano, ¿no? Tentación es cualquier cosa, se ve un tobillo, que me ofrezcan una coima, no, tentación ahí es prueba, prueba, y es la prueba escatológica, ¿no? Según el término griego utilizado, es utilizado por los 70 para hablar de la prueba final, de la prueba en la que se conmueve, no un pecadito, sino se conmueve todo de tal manera que hasta podemos apostatar y perder la fe, no caer en la tentación, no. Y otra palabra que uso, no os escandalicéis. La palabra también ahí en Marcos no significa oh, esto es un escándalo, ¿no? Dos caídas, no tropezáis, dice. La caída que también puede ser una caída definitiva, en la cual de ninguna manera queremos nosotros introducirnos, Dios nos libre del escándalo de una caída en la apostasía, en la tentación. Pues el mismo Padre Nuestro, que de alguna manera refleja esta oración de Jesús en el huerto. El Padre Nuestro tiene un significado mucho más profundo que el que damos nosotros, que es hágase tu voluntad en el cielo. Eso está reflejando: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo Jesús, todos los días en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Tampoco es buena traducción, ¿verdad? Que allí, como contraste de este estar Jesús allí sufriendo, él esta agonía en donde le caen grumos, trombos, dice, trombos de sangre, transpira trombos de sangre, gotas de sangre. En este terrible estar preparándose para la batalla, en la cual todos hagan, que la impavidez del soldado no consiste en no tener miedo, sino superarlo, que está dispuesto a combatir. Eso es lo que está haciendo Jesucristo allí. Tiene miedo, por supuesto que tiene miedo. El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que, teniendo miedo, si hay miedos que son legítimos y hay que tener, los vence, los supera, para poder largarse realmente, hacer lo que tiene que hacer, a cumplir con su deber, a seguir a su jefe, a proteger a los suyos, a proteger a su familia, a proteger a la patria. El precedente de esta escena son las tentaciones de Jesús en el desierto, en donde el Espíritu Santo lo empuja justamente a la prueba, es decir, a la tentación. El Espíritu Santo lo empuja. Entonces, el texto griego, con su traducción latina, es mucho más exacto que el original, el del Padre Nuestro, porque no dice no dejes caer en la tentación, sino menos inducas en tentaciones, no nos lleves a la prueba, porque somos débiles, no nos lleves, no nos empujes a la prueba. El Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Es el Espíritu Santo ahora y la voluntad del Padre el que lo empuja a la prueba. Por supuesto que las pruebas vienen de Dios, para que te alces de tu cobardía, para que salgas de tu debilidad, para que te hagas hombre, para que te hagas cristiano, porque es a través de la prensa, del molino de la prueba, donde saldrá mejor de ti. Como salió la sangre de Cristo, la vida de Cristo, en la prensa de la cruz, en la prensa del monte de los olivos, sangre y agua y aceite, para darnos fuerza a nosotros. Y allí, entonces, velad, y orad. No sois capaces de pasar unas horas en vela conmigo, Lo que hay que decir a mucha gente es ciertos retiros, los retiros, ¿no? Y a ver, seamos capaces de pasar 11 horas, 12 horas junto con el Señor, porque es nuestra fe cristiana, cuando realmente es el momento de la prueba de la fe, ¿no? De dificultades puramente mundanas, en donde lo
lo humano es capaz de ayudarnos.
En lo verdadero cristiano, lo humano no ayuda. Los obispos están dormidos, no son capaces de aportar una palabra de consuelo
a nuestro Señor, de ayuda, de nada, lo dejan solo ahí. Solo.
No usan no Marco. Lucas habla de que viene finalmente un ángel a consolarlo. El ángel es la figura del sobrenatural. Ahí, para las pruebas escatológicas, para las pruebas de la fe, no va la verdadera fe. Y en el verdadero momento del sufrir, no basta la ayuda de los hombres, más aún los hombres suelen dejarnos abandonados. Está muy cerca nuestro cuando todo nos va bien, pero no cuando todo nos va mal. Salud, alguna palmada en la espalda. Dios, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene en oración. En oración, esa oración que nos pone en contacto con el óleo de Dios, con la sangre de Dios, con la fuerza, con la energía del Señor, y es capaz aún en la oscuridad y en la debilidad de la carne de seguir adelante, porque como se dice, orad y velad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Acá hay que entender la carne como lo humano, no en el sentido dualista griego, ¿no? Lo puramente humano es débil, no es capaz de alcanzar la santidad, no está hecho para el martirio. Y no es, vean, que todos tengamos que llegar al martirio, a la cruz. No es así, pero sin duda que tiene que haber una actitud fundamental en la cual, sí, Señor, estamos dispuestos a dar la vida por ti. Eso es algo que desde el bautismo tendríamos que llevar nosotros metidos en nuestro corazón y en el fondo de nuestra alma. Jamás me aparte de ti un pecado mortal. Jamás me aparte de ti una duda que puedo resolver perfectamente en oración y teología y meditación. Jamás me aparte de ti un gusto mundano o una dificultad, aunque no aparezcan. Eso tiene que ser mi actitud. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Aparta de mí, hágase tu voluntad. Lo decimos todos los días, hágase tu voluntad, Señor, la tierra como en el cielo. La carne es débil, pero es la oración la que, como dice San Pablo, en la fe se hace coraza en nuestro pecho, se hace alarga nuestro brazo, se hace lanza para el combate, se hace casco para nuestra cabeza, se hace greba para proteger nuestras piernas y para poder dirigirnos al campo de batalla, al campo de la gloria. Triunfemos o no humanamente, podremos no triunfar, pero el soldado que muere en el campo de batalla cuando no es con un tiro por la espalda, huyendo y tirando las armas, ese siempre vence, aunque caiga y muera, el cristiano. Allí entonces, en la oración, en nuestra vela, en nuestro encuentro con el Señor, pongámonos bajo su señorío, bajo su mando, y aunque después, tarde o temprano, lo cumpliremos, porque ahí está también en el relato de el huerto de los olivos, la promesa tonta de Pedro ahí, medio todavía dormido, que le dice: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré jamás. El Señor lo mira con bondad, pero con el realismo propio de saber a qué empresas está llamando a los suyos, y le dice: Pedro, antes, esta noche misma, antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres veces. Y una de ellas frente a una sirvienta, dice, no frente al rey, no, frente a una sirvienta. Esa es, pues, nuestra disposición en este retiro, o ha de ser, ¿no? El ponernos en contacto con el Señor para que nos dé esas fuerzas que surgen de Él, que no es un general de retaguardia, es un general que va al frente de sus tropas y que pelea junto con sus tropas, y que alienta sus tropas, y que Él mismo lleva su estandarte de cruz y que nos llevará ciertamente a la victoria. Pidámosle, pues, al Señor que ese óleo que surgió en el monte de los olivos y con el cual nos crismaron en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, nos dé fuerzas para estar, por lo menos en la última batalla, junto con el Señor nuestro Dios en su gloriosa agonía.